Presenta Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda. Campo en Acción.
Auspicia.
Para crecer, actualizarte o empezar un nuevo negocio, en Class te acompañamos siempre. Class, estamos ahí con vos.
Estamos comenzando una nueva edición de Campo en Acción, 5 horas 3 minutos de este lunes 22 de mayo de 2017, como lo hacemos habitualmente, desde la ciudad de Paraná, desde los estudios de LT14, salimos para todo el país a través de la red federal de Radio Nacional. Jornada agradable en la capital provincial, temperaturas de otoño, y con muchas ganas de compartir la información que hoy tenemos para ustedes. Mi amigo Aguilar, ¿cómo anda usted? Buen día.
Muy bien, muy buenos días para todos.
Señor Ojeda, ¿cómo le va a usted? ¿Cómo anduvo el fin de semana?
Extrañándola.
¿A ella?
Sí, por supuesto.
Bueno.
Así que si me permitís, antes que se vaya del estudio de Radio Nacional Buenos Aires, esto va para ella.
Ay, diri diri diri, diri dadi dadi. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo, Sonia.
Bueno, ya pasó su momento romántico.
El amor es así, lo sé.
Perdón. Me embarga la emoción. Buen día, país.
Quiero dar una vueltita.
Los que están enamorados saben de lo que estoy hablando. Vamos con los datos del tiempo. Es ahora en la capital de la provincia de Entre Ríos. Tenés razón, está bastante pesado. Igual que yo con Sony. 11 grados 8 la temperatura, 82 el porcentaje de la humedad, visibilidad 15.000 metros, presión atmosférica en hectopascales 1.006, decimal 5. Cielo despejado en la capital provincial.
En Campo en Acción y por Nacional, pronóstico del tiempo.
Para lo que resta de la jornada, cielo parcialmente nublado, vientos leves del sector norte, rotando al este, máxima en cuanto a temperatura 23 grados. Mañana martes, parcialmente nublado, 11 grados la mínima, 23 grados la máxima. El miércoles, inestable, probables precipitaciones, 11 grados la temperatura mínima, 23 grados la máxima. Y el jueves, inestable, probables precipitaciones, 14 grados la mínima, 15 grados la máxima. Jueves es día de bar, y el bar empieza hoy por Radio Nacional Buenos Aires. Así es que todos los amigos que quieran enterarse de cómo viene la mano y de lo que se trata, los invitamos a acompañarnos esta noche, tarde, después de la hora cero, a la una aproximadamente de la mañana. Es decir, ya estamos en el martes. Pero bueno, una propuesta para que compartan ustedes también la mesa que todos los jueves nosotros compartimos con los amigos.
Una hermosa idea que rescata esta cultura de recorrer distintos lugares de la geografía, en este caso de la provincia de Entre Ríos, para compartir con amigos historias y buena música, ¿no?
Por supuesto. Los artistas de la región también están presentes.
En Campo en Acción y por Nacional. Títulos.
Comercio exterior, la CIAL Shanghai 2017 generó más de 100 reuniones comerciales para empresas de la provincia de Entre Ríos.
Durante los tres días en los que se desarrolló el evento, se realizaron 100 reuniones de negocios con el sector avícola provincial.
CIAL China es uno de los principales puntos de encuentro en Asia para la industria de alimentos y bebidas.
Mejor perspectiva para los productores del norte argentino, el Belgrano Cargas quintuplicará su capacidad.
Mauricio Macri firmó en China un convenio con una compañía de ese país para ampliar el crédito destinado a la rehabilitación del ramal de cargas del ferrocarril Belgrano.
El préstamo original fue firmado durante kirchnerismo.
En Tucumán destruyeron más de 17.000 plantas cítricas.
Los plantines no cumplían las normativas que certifican la sanidad vegetal y presentan alto riesgo, especialmente por la posibilidad de tener HLV, la plaga más destructiva de los cítricos a nivel mundial.
En el primer cuatrimestre del 2017, más de 1.200 nuevos establecimientos apícolas se inscribieron en el Sistema Único de Registro.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, el SENASA, informa que durante el primer cuatrimestre del año se registraron 1.237 establecimientos apícolas en el Sistema Único de Registro.
La inscripción es obligatoria y gratuita a partir de lo que se estableció por resolución número 515 del año pasado.
Para comunicarte con Campo en Acción, mensajes 34-34-65-36-58 y quedan 3 días para participar del sorteo, porque el 25 de mayo vamos a ver quiénes se llevan los libros del arte culinario entrerriano y se los enviamos a cualquier punto del país. Ahora contanos desde dónde nos estás acompañando.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, cereales y oleaginosas.
Bueno, el último día viernes en el mercado de Chicago todos los futuros cerraron con subas, en el caso de la soja por una apreciación del real brasileño y para el caso de los cereales, productos de condiciones climáticas desfavorables para ambos cultivos en los Estados Unidos. Mientras tanto, en la plaza local hubo un viernes que finalizó con subas para el caso de la soja y con valores levemente también en alza ofrecido para el caso de los cereales. En el caso de la oleaginosa madre, el precio disponible con entrega contractual llegó a los 3.850 pesos. El maíz obtuvo un valor en condición disponible que llegó a los 2.400 pesos y $145 se pagaba por la mercadería puesta en el mes de junio. En el caso del trigo, en su condición disponible, llegó a los 2.550 pesos la tonelada y $160 por aquella mercadería con descarga en el mes de enero. El girasol, por su parte, en el disponible alcanzó valores de $280 y por la mercadería con descarga en junio llegó a los $285. Y el sorgo, en el disponible, repetía 1.800 pesos la tonelada el último día viernes en la Plaza Rosarina.
En Rosario, 8 grados 6, la temperatura, 93 el porcentaje de la humedad, cielo despejado con neblina para lo que resta de la jornada, vientos leves del sector norte, cielo parcialmente nublado, la máxima prevista en Rosario para hoy en cuanto a temperatura es de 23 grados.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, Liniers en este momento.
Ingreso reducido para un comienzo de semana en el mercado nacional de Hacienda de Liniers. Hasta el momento hay un arribo de tan solo 489 animales. Recordamos que el último día viernes hubo un arribo de 8.270 cabezas más 69 remanentes de la jornada anterior, donde la demanda trabajó con interés por los conjuntos de novillos, novillitos y terneros. Esto provocó una leve mejora en las categorías entre un 2 a un 4% y la plaza resultó sostenida, por supuesto que con la victoria y selectividad de los compradores por los conjuntos regulares. Vamos a hacer un repaso de los valores obtenidos el último día viernes en este mercado concentrador capitalino, donde los novillos arrancaban en 26 pesos con 90 y lograban un máximo de 34. En el renglón de novillitos se partió de un valor mínimo de 21 para llegar a los 38 pesos con 60. Por su parte, las vaquillonas partían de 27 pesos como mínimo para lograr un máximo de 36 pesos el kilo vivo en pie. Los terneros oscilaron de 29,08 a 40 pesos. Las vacas buenas que arrancaron a los 15 lograron un máximo de 32 pesos con 40, mientras que en el renglón de toros se partió de un valor mínimo de 13 para lograr un máximo de 27,50 con 50. Reiteramos, estos son valores del día viernes últimos y para el día de hoy. que hasta el momento hay un arribo tan solo de 489 animales al Mercado Nacional de Hacienda de Liniers.
En Buenos Aires, 10 grados 3, la temperatura 97, el porcentaje de la humedad sigue despejado, así permanecerá y por la tarde-noche tal vez se nuble. Vientos leves del sector norte, la máxima prevista para hoy, 19 grados.
Las abejas son necesarias para la vida del hombre. De las 100 especies de cultivos que abastecen el 90% de los alimentos del mundo, las abejas polinizan más del 70%. Campo en Acción, la voz de la producción.
5 y 13 minutos, nos vamos a la provincia de Santa Cruz. Desde Gobernador Gregores nos informa, como siempre, nuestra colega Andrea Persoglia.
Buen día, Campo en Acción. Los saluda Andrea Persoglia desde LRA 59, Radio Nacional con la actualidad agropecuaria de la zona centro y alrededor de la provincia de Santa Cruz. Buscándose nuevas alternativas de los sistemas de producción ovinos, se llevó a cabo un ensayo en la producción de cordero temprano en un establecimiento ganadero de la zona noroeste de la provincia de Santa Cruz. Hablamos con el licenciado Martín Roa, quien estuvo a cargo, y nos dio las siguientes consideraciones a tener en cuenta. La experiencia resultó una alternativa viable para diversificar y aumentar los ingresos de explotaciones ovinas extensivas. Además, se ofrece un producto fresco al mercado en momentos del año que normalmente no hay. Los canales de corderos producidas fueron homogéneas y tuvieron muy buena aceptación por parte de los consumidores. El utilizar pele de alfalfa con maíz como único suplemento, contribuyó a no modificar significativamente el flavor de la carne de cordero, además de ser un alimento seguro de consumir. Con respecto al plan sanitario, debe ser específico para el lote teniendo en cuenta las condiciones de origen. Por último, consultar permanentemente a un profesional para la correcta implantación de las técnicas de producción. Contándoles que el pasado miércoles se realizó la segunda reunión ya con la nueva comisión de la Asociación de Pequeños Productores de la localidad, donde se marcaron las pautas a seguir y los objetivos para el 2017. Una de ellas es la compra conjunta de insumos y árboles frutales, tanto de pepita como de carozo y fruta fina. Entre los insumos se agruparon en fertilizantes, semillas y tejidos, con el objetivo de abaratar costos como ser el flete y la compra en sí. Por otro lado, siguiendo con las actividades que se enmarcan en una movida nacional denominada la Semana de la Miel, correspondiente este a la provincia de Santa Cruz, se realizaron las siguientes actividades en diferentes localidades, aparte de las ya vistas en los antiguos. Por ejemplo, en Caleta Olivia, el 20-21 de marzo, en la misma Feria de Productores Provincial, se realizó la degustación y entrega de material. Mientras tanto, en Piedrabuena, el miércoles 17, los alumnos de la Escuelita del Río recibieron una charla informativa de material didáctico. Y por último, en Río Gallegos, el jueves 18, en el Complejo Cultural, se realizó una charla sobre la importancia de la miel con participación y disertación de productores del Calafate, y seguido de la degustación de las mismas. Y para cerrar, el sábado se llevó a cabo una reunión en el Complejo Cultural con la participación de niños y juegos lúdicos. Y por último, invitarlos para el próximo 27 de mayo en el Corralón Municipal Tomás Najot de la localidad de Gobernador Gregores. Se realizará de 14 a 21 la octava edición de la Feria de Productores y Artistas Locales, donde se exponen productos hortícolas, artesanías, entre otras, y en esta oportunidad se van a realizar dos talleres, uno sobre elaboración de cerveza artesanal y otro sobre el tango. Deseándoles una muy buena semana, informó su corresponsal en Santa Cruz, Andrea Persoglia, desde LRA 59, Gobernador Gregores, para Campo en Acción.
Y en Gobernador Gregores, escuchábamos que Sonia decía que había comenzado a nevar hoy temprano. La temperatura prevista para hoy, máxima 4 grados apenas, nubosidad variable y probabilidad de nevadas aisladas. Ya que ando por allá, me corro hasta el Calafate, 2 grados 8 bajo cero, la temperatura y la sensación térmica 5 grados bajo cero, 90 el porcentaje de la humedad. Para lo que resta de la jornada, sí, la máxima recién estaba mirando para el día de hoy, solo 4 grados.
lindo.
En Caleta Olivia recién lo contaba Andrea, sí. De las ferias que se han hecho, y este fin de semana estaba leyendo que se realizó una feria en la escuela primaria número 69 que la organizó la Asociación de Artesanos y Productores de Caleta Olivia. Según la crónica, se realizó con mucho éxito y hubo 57 expositores locales. Es bueno porque permite mostrar los productos y comercializar en forma directa del productor al consumidor, con un fuerte respaldo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, de todo tipo. Mira, los productos que hubo fueron bárbaros, ¿no? Los que nos gustan a nosotros. ¿Escabeche de pollo te gusta?
Por favor.
¿Y de bizcacha?
Por favor.
Bueno, carne, berenjena.
Por favor.
Picle, fruta de almíbar. Vino dulce.
No, hay pasa.
Hidromiel, ¿no te gusta? El otro día lo que llamamos al amigo de apicultor de...
Cuando era monaguillo...
De Formosa. Se mataba con el...
Uf, no, ya estaba. Cuando estaba
Botegal.
Yo era monaguillo del cura Botegal. Y me hacía el probar a ver si está en condiciones. Y después, el que no quedaba en condiciones era yo.
¿Y quedaba algo para la misa?
Y, ¿qué misa? Pochocho de encuentro tampoco.
¿Qué misa? Sí, nos juntábamos los dos y chao.
Bueno, 5:18 y hablando seriamente, bueno, lamentablemente las lluvias en Corrientes, en distintos lugares del país, pero en Corrientes han hecho un desastre. Se calcula unos 50.000 animales muertos en la zona norte de la provincia. El otro día el ministro Jorge Vara nos contaba. Es la más afectada en los últimos 20 días. Bueno, ha llovido en forma casi continua, más de 1.000 milímetros en los últimos 25 días. Así que esto ha generado un desastre en 11 departamentos de la provincia de Corrientes. La parte más afectada es el norte, donde el acumulado de los últimos 25 días ya llega a los 1.000 milímetros. Así que en esa zona que se calcula, en la provincia hay 1.5 millones de cabezas, bueno, ya han muerto 50.000 cabezas en la provincia de Corrientes. Bueno, 5:19, ya estamos llegando a la pausa, ¿compartimos más datos del tiempo?
¿O vamos no? a recordar la forma que tienen ustedes de comunicarse con nosotros, porque se acerca el día del sorteo, como lo manifestábamos hace un momento nada más. 34-34-65-36-58 para enviar WhatsApp o mensajes, y de esa manera participan del sorteo, del primer sorteo. Vamos a hacer el sorteo de estos libros. Después tenemos algunos libros que nos acercó nuestro querido amigo Roberto Romani, a quien vamos a tener en el transcurso de la semana nuevamente, y en esta semana particularmente, porque estamos hablando de la semana de mayo, y vamos a hablar de una presentación que también ha hecho de su último libro, que tiene que ver con la vida de quien fuera el tambor del ejército del general San Martín, de origen entrerriano, y seguramente estará refiriéndose a ese tema. Y también vamos a regalarles los libros que ha escrito, dos de los últimos. ¿Has leído el último? El penúltimo vendría a ser. El de los duendes azules y...
Bueno, sí, he leído algunos.
Algunos de los poemas.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Hermoso. La verdad que Romani... Aparte, el otro día me comentaban algunas que habían escuchado lo de las tonadas, cuando explicó lo de las tonadas de cada región.
¿Por qué hablamos con tonada en cada región del país? Y tiene que ver con el adaptarse a la forma de hablar de cada uno de los habitantes originarios.
Y también no nos olvidemos que a través de Facebook pueden inscribirse, hay muchos inscriptos. Viviana Edith Miño se inscribió, Fabricio González, Cristian Javier Acuña, estos en los últimos días. Bueno, tenemos una lista de varios cientos.
Sí, sí, sí.
5:21, hacemos una pequeña pausa, ya volvemos.
Desde Paraná, Entre Ríos y por Nacional, hacemos Campo en Acción.
Radio Nacional cumple 80 años y lo celebra con un homenaje al maestro Atahualpa Yupanqui.
Yo no le canto a la luz, porque alumbra y nada más. varias generaciones de artistas ofrecerán un concierto extraordinario alrededor de la obra del gran músico, compositor, autor y poeta. Carlos Di Fulvio, Manu Sija, Laura Albarracín, Verónica Condomí y Pablo Fraguela, El Colla Chavero, hijo de Donata, y Jaime Torres. El 25 de mayo a las 20 en el CCK, Sala Sinfónica. La entrada es libre y gratuita. Se puede retirar en el CCK, Sarmiento 151, o reservar a través de la web www.cck.gov.ar. ¡Los esperamos!
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 22 minutos.
Nos escuchás también en Esquel
por FM 88.7.
El Fondo Tecnológico Argentino te financia para que contrates especialistas que te ayuden a resolver problemas tecnológicos en tu PYME. Planifica el crecimiento de tu empresa, rediseña procesos, optimiza tus recursos, resolve temas de diseño de productos e ingeniería asesorado profesionalmente. Te damos la oportunidad de elegir el especialista que mejor se ajuste a tu desafío. Ayudarte nos importa. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Presidencia de la Nación.
WhatsApp Nacional 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Informate al instante en Twitter @NacionalAM870.
Seguí en Nacional. Seguí escuchando Campo en Acción.
Cinco de la mañana, 23 minutos, me voy a La Rioja, 6 grados 8 la temperatura, 91 el porcentaje de la humedad, cielo despejado, para lo que resta de la jornada, cielo nublado, y la máxima prevista para hoy en La Rioja es de 24 grados.
El Estado debe promover la agricultura y no entorpecerla con impuestos abusivos y restricciones aduaneras. Manuel Belgrano, 1806. Campo en Acción, la voz de la producción.
Bueno, la cosecha de aceitunas en la provincia de La Rioja comienza a fines de enero y todavía se sigue desarrollando, por supuesto, de acuerdo a las variedades y al destino que tiene esta producción. Y para conocer más detalles, estamos en comunicación con el ingeniero Gustavo Banchero, que es presidente de la Cámara de Productores Olivícolas. Ingeniero Banchero, Miguel Ruberto lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Miguel.
Bueno, un gusto conocerlo y, por supuesto, conocer un poco más sobre esta actividad productiva en esa región del país. ¿A cuántos productores involucra allí en la provincia de La Rioja?
En La Rioja tiene dos estratos de producción, digamos. Tiene a los pequeños productores, que son alrededor de unos 1.500 productores con pequeñas superficies que abarcan alrededor de 2.500 hectáreas de producción, con un sistema tradicional de producción. Y después tenemos la nueva olivicultura, que se comenzó a desarrollar a mediados de los 90, que tiene alrededor de unas 40 o 50 empresas, de medianas a grandes, y que abarca una superficie de alrededor de 20 a 22 mil hectáreas. En total, La Rioja tiene hoy entre 25 y 26 mil hectáreas de cultivo, contando lo tradicional y lo moderno, ¿no?
Los productores pequeños, estos 1.500 productores, ¿qué tipo de aceituna producen?
Y básicamente la producción tradicional está basada en la aceituna para conserva, y básicamente la variedad Arauco, que es emblemática de la región de Arauco, digamos, y de La Rioja en general,
¿no? ¿Y cómo es el nivel?
La única variedad de aceituna argentina a nivel mundial, que incluso figura en la Enciclopedia Mundial del Olivo, ¿no?
¿Qué niveles productivos de manejo hoy tienen en tecnología?
Y bueno, también dividiendo un poco los estratos, las empresas grandes y medianas hoy están desarrollando, sobre todo para lo que es aceituna para aceite, niveles tecnológicos bastante avanzados, ya que la mayoría de las fincas que se dedican a aceite tienen cosecha mecánica, tienen poda mecánica, y con lo cual, digamos, el nivel de tecnificación es más grande que los productores pequeños o las empresas pequeñas que siguen trabajando, digamos, con sistemas manuales, tanto de recolección como de poda y demás.
Ingeniero, ¿cuántas personas involucra una cosecha midiéndola por hectárea?
Y una cosecha, por hectárea no te lo podría decir así en el aire, pero aproximadamente una cosecha, un buen año de cosecha, como puede ver, si puede ser este año, que La Rioja va a tener una producción entre aceituna de conserva y aceituna aceitera de unas 170.000, 180.000 toneladas, involucra alrededor de 10.000 personas, digamos, ¿no? Sobre todo por lo que tiene que ver con el tema de la cosecha manual. Y después la actividad ocupa, así en forma permanente, ocupa alrededor de 6.000 o 7.000 personas, así en forma anual, digamos, y permanente.
Estas 10.000 personas que vienen para la zafra, ¿desde dónde llegan? ¿Son oriundos de La Rioja o vienen de otras provincias?
No, hay poca proporción de gente de acá de La Rioja. Hay mucha gente del norte del país, incluso ahora ha disminuido un poco, pero era tradicional hace 10 o 15 años que viniera mucha gente, sobre todo de Bolivia, a trabajar en la cosecha de la aceituna. Hoy eso ha perdido, digamos, importancia en la proporción, pero sigue viniendo mucha gente del norte, Salta, Jujuy, Santiago del Estero. Ahora se ha incorporado también gente de... Hemos recibido este año, justamente a raíz de los problemas de inundaciones y demás que ha habido para el lado del litoral, ha venido gente de Chaco que otros años no venía, pero bueno, buscando el trabajo han venido para estos pagos, ¿no?
¿Cómo es este año desde el punto de vista de los valores que se pagan por la aceituna? ¿Son rentables para los productores?
Y los valores están, digamos, están igual que el año pasado, si los tomamos valores estables, como puede ser el precio en dólares, sí, digamos, de la aceituna, que se pagó entre la aceituna de conserva entre 50 y 55 centavos de dólar, tanto el año pasado como este año. Ahí donde se nota, digamos, como tantas otras economías regionales como somos nosotros, lo que se llama normalmente el atraso cambiario, porque ha habido, digamos, un aumento de nosotros. El año pasado teníamos un dólar que a nosotros, tomando el dólar mayorista, quizás en las operaciones, eran de alrededor de 14,40, y este año hicimos liquidaciones de ventas de aceituna 15,35, o sea, ha aumentado menos de un peso, que es un poco más de un 10%, un 12-15%, y hemos tenido aumento de costo promedio, como más o menos como ha sido la inflación, de alrededor de un 40%, con lo cual la ecuación se hace complicada, ¿no?, como para tantas otras economías.
Los olivares dependen mucho del agua de riego, ¿no?, para poder...
Ese ha sido uno de los temas. La Rioja es dependiente de la producción olivícola, básicamente, la vitivinícola también. Alrededor del 90% de los olivares se riegan con agua que surge de pozos profundos, para lo cual se necesitan bombas de gran potencia para bombearla y llevarla a la superficie. Y bueno, y ese incremento que fue el año pasado, tanto por el aumento de las tarifas como por quita de los subsidios, ha sido un cimbronazo grande, que acá, por suerte, la provincia de La Rioja ha tomado las riendas, digamos, el gobierno de la provincia, y ahí conseguido fondos, ya vuelto a, si bien el mismo subsidio que había antes, pero hemos recuperado parte del subsidio, con lo cual, digamos, el efecto, si bien en un principio fue fuerte, después se atemperó un poco. Pero también tenemos el aumento de los costos de los costos laborales, los costos de los insumos, de los agroquímicos y demás, que ronda alrededor en promedio de un 40%.
Esas 180.000 toneladas de producción, ¿qué destino tienen entre los mercados internos y externos?
Y de eso hay que más o menos pensar que hay alrededor de, estamos hablando de kilos de aceituna, de los cuales la aceituna de conserva, digamos, tiene, digamos, son los prácticamente con los desperdicios que pueda haber, son los mismos kilos que después salen como aceituna elaborada. Y en el caso del aceite, que son alrededor de 100.000 kilos de aceituna de conserva, que se vende como tal, y los 80.000 kilos de aceite, de aceituna para aceite, hay que pensar que con un rendimiento promedio de un 12 o un 15%, estamos hablando de alrededor de 12.000 o 13.000 toneladas de aceite de oliva, que es el producto que se exporta. En cuanto a los mercados, en la aceituna de conserva seguimos siendo, como en algunas otras actividades, Brasil dependientes, ¿no? Alrededor del 80, el 85% de la producción de aceituna de mesa va a Brasil, ¿no?
Ese es el destino principal.
Ese es el destino principal. En el caso de aceite de oliva está más diversificado, Brasil no es tan fuerte y ahí hay mercados, el mercado norteamericano es un mercado que ha tomado importancia, está más repartido, incluso también ventas que se hacen a la cuna del aceite de oliva, que es España, pero también es un comprador que, de acuerdo a cómo les va a ellos en su campaña contra estación, se hace presente y compra. Dependiendo de eso, volúmenes más o menos grandes, ¿no?
Ingeniero Banchero, lo último que le pregunto, sabemos que hace un tiempo pusieron en marcha un clúster para reunir a todo el sector. ¿Cómo lo observa usted? ¿Si ha funcionado bien?
Y el clúster está, digamos, en proceso de no de formación, sino de funcionamiento, de arranque, ¿no? Si bien ya va a ser en septiembre del año pasado, se dio el puntapié inicial. Yo creo que como iniciativa es una iniciativa muy buena, porque ahí estamos presentes todos, digamos. Los tradicionales, los productores más grandes, las cámaras que agrupan a cada uno de esos sectores, el gobierno de la provincia, las instituciones oficiales como el INTA, el INTI, las instituciones de financiamiento, el Banco Nación, el Ministerio de Producción. La herramienta es muy interesante. Hasta ahora, digamos, viene funcionando. Está empezando a funcionar, digamos, y está costando el arranque, ¿no? Una de las cosas que el clúster tenía como objetivo el año pasado cuando se formó era conseguir algo de financiamiento para el tema cosecha, y eso fue algo que estamos prácticamente terminando la cosecha y digamos, no se logró en tiempo y forma como se debería haber logrado. Pero bueno, el clúster tiene que trabajar no solamente en financiamiento, sino también en cuestiones técnicas, en cuestiones comerciales y demás, que se sigue trabajando, y bueno, creo que hay que tener un poco de paciencia, y como te digo, como herramienta es buena, hay que ir viendo cómo se va comportando, pero nosotros estamos, digamos, como cámara participamos y vamos a seguir participando.
Gustavo Banchero, presidente de la Cámara de Productores Olivícolas de La Rioja, ha sido muy amable, ¿eh? Muchas gracias.
Muy bien, no, por nada, muy muy amable, y gracias por acordarse acá de este sector que a veces estamos lejos de todo y no tenemos mucha presencia, así que muchas gracias.
Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en Campo en Acción.
Hoy hubiese cumplido 80 años un señor al que yo extraño mucho y que decía cosas como esta.
Qué lindo es verlo desde aquí juntos. Y cuando se junte con el resto del mundo, mi Dios, no harán falta llaves en las puertas ni fronteras, es decir, que todos compartiremos todo, lo que quiere decir que reinará el buen humor, Clinton y Castro jugarán tenis en Cancún, Hussein llevará a sus niños a Disney, y lo van a ver. Lo van a ver, porque ahora ya no se puede elegir, cambiamos o desaparecemos. El amor que nos trajo es el único que puede lograr que permanezcamos en este planeta maravilloso de delfines y ballenas. Un planeta que inspiró, hasta hizo que hombres como César Vallejo hicieran maravillas a partir de la tristeza, o Whitman a través de la voluntad, o Borges a través de la cabeza. Por ellos, soy el Sancho de Jesús que es mi Quijote. Por eso traigo canciones con estrellas y poemas con pájaros que son profetas atomizados. Un poco de Borges, pero mucho de San Agustín.
Cómo me gustaba, mares, cómo me sigue gustando ríos, y cómo se extraña. Y cómo todavía no se puede encontrar una explicación a esa muerte tan inútil. Estamos hablando de ese día en el que fue sorprendida la caravana en la que viajaba, precisamente trasladado por quien teóricamente era el blanco del ataque, Henry Fariñas, esa disputa entre los integrantes de la pandilla que se denominaba Los Charros. Se había presentado en Guatemala el 5 de julio de 2011 y a las 20 horas se despidió y dijo: ya le di las gracias a ustedes, las daré en Quetzaltenango y después que sea lo que Dios quiera, porque Él siempre sabe lo que hace. El jueves 7 se presentó en el que sería su último concierto en el Teatro Roma de esa ciudad, la de Quetzaltenango, y a ese concierto lo cerró con esta canción que vamos a escuchar, que fue lo último que cantó Facundo Cabral.
Le pongo el sol al hombro y el mundo es amarillo. Y si llueve, me mojo. Y no me enojo porque no encojo. Una lechuga me basta y sobra para hacer sombra. ¿Y qué me importa si no me nombra? Limpio mi vagón de carga, duermo una semana larga, como una porción de pizza y me vivo de la risa. Me gusta andar, pero no sigo el camino, pues lo seguro ya no tiene misterio. Me gusta ir con el verano muy lejos, pero volver donde mi madre en invierno, y ver los perros que jamás me olvidaron, y los abrazos que me dan mis hermanos. Me gusta, me gusta. Me gusta el sol, Alicia y las palomas, el buen cigarro y las malas señoras, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores y los conejos, pero no los tractores, el pan casero y la voz de Dolores, y el mar mojándome los pies. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena, o en bicicleta perseguir a Manuela, o todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad.
el día que hubiese cumplido 80 años Facundo Cabral, este recuerdo, y nosotros ahora vamos a establecer una pequeña pausa. No se vayan ustedes, ya volvemos y saludamos un montón de amigos que nos están escribiendo.
Desde hace 2 décadas comunicamos al campo entrerriano. Hoy comunicamos para todo el país. Campo en Acción. Próximo programa, Panorama Nacional.
Si te sentís preocupado, angustiado, sentís que no lo reconoces, te duele verlo sufrir, pensás que alguien querido podría estar consumiendo drogas y no sabés qué hacer, nosotros te entendemos. Daranón ayuda a los familiares y amigos de adictos a las drogas. Compartimos nuestra experiencia de haber estado en el mismo lugar. Llámanos al 0800-999-3539 o al 011-4954-8356. Entrá a naranon.org.ar. Naranón es libre, gratuito y confidencial. La recuperación es posible.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 42 minutos.
Nos escuchás también en Ushuaia
por AM780.
Como siempre, alrededor del mate, una buena charla. Eso es lo que te propongo todas las tardes, de lunes a viernes, de 3 a 5. Dulces y amargos. Soy Osvaldo Bazán y nos escuchamos en la Radio Nacional.
Escuchá cada región del país en un solo lugar. Descargá la app de Nacional. Disponible para iPhone y Android.
Desde Paraná, Entre Ríos y por Nacional, hacemos Campo en Acción.
Me voy a Resistencia, buen día a los hermanos de Chaco, 11 grados 8 la temperatura, 98 el porcentaje de la humedad, vientos leves del noreste, probabilidad de lluvias aisladas el resto de la jornada, 25 grados la temperatura máxima para hoy.
Perfecto, está realizándose, desarrollándose la Asamblea Anual de la Organización Internacional de Epizootias, esto es en París. Esta asamblea, que se realiza cada año, bueno, analiza el mundo desde el punto de vista sanitario, de lo que es la producción animal, y allí se fijan algunas estrategias. También tiene que ver esto con la comercialización de carnes en el mundo, un tema que, por supuesto, debe atenderse mucho en la Argentina, teniendo en cuenta lo que ha sido esta última Cial China, donde se han creado muy buenas perspectivas para las distintas carnes, no solo la vacuna, también la aviar. De eso vamos a ir desarrollando en los próximos días.
Bueno, de acuerdo a un informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, ha comenzado la siembra de trigo en el centro y en el norte de nuestro país. Durante las últimas 2 semanas se han comenzado ya a relevar las primeras implantaciones de trigo para la campaña 2017-2018, principalmente, como decíamos recién, sobre las provincias del norte, así como también en algunos sectores del centro y norte de la provincia de Córdoba y en la provincia de Santa Fe. A la fecha, el progreso nacional de siembra alcanzó apenas el 2,8% de la superficie proyectada, registrándose un adelanto en comparación con el ciclo anterior de un 1,10%, que se explica por la buena oferta de humedad en las provincias del norte, y si bien sobre algunas partes del sur de Córdoba y el oeste y el centro también de la provincia de Buenos Aires permanecen algunos excesos hídricos en zonas más bajas, aún restan algunas semanas para iniciar la ventana óptima de siembra de este cereal, y a la medida que el clima acompañe, durante el mes de mayo y de junio se podrá mejorar la condición de humedad de los suelos para la implantación de los primeros lotes. Así que bueno, es una noticia importante de una campaña que promete mucho en lo que a trigo se refiere.
Bueno, y la semana pasada se desarrolló en todo el país la denominada Semana de la Miel, que fue una campaña para incentivar el consumo fundamentalmente en el mercado interno. Se realizó a nivel nacional, provincial y también municipal, y en una localidad donde le agregaron algunos condimentos a esto fue en Maciá, que es la capital nacional de la apicultura, localidad del departamento Tala, donde se realiza cada año la Expo Apícola del Mercosur. Allí se realizó un concurso fotográfico que se denominó La Miel en Casa. Participaron chicos de la ciudad, de las escuelas. Vamos a destacar a los ganadores en la categoría número 1, primer premio, rica merienda de Tiago Joaquín Tenorio, un chiquito de 7 años de la localidad de Ibicuí, en el sur entrerriano. El segundo premio, Hora del Té, lo ganaron alumnos que son de la escuela Nina Justo José de Urquiza, la escuela número 20, de Maciá también. Y en la segunda categoría, los chicos de la escuela 20 también de Maciá ganaron el premio correspondiente a esta categoría, que se llamó Desayuno Natural. Y el tercero fue La Miel No Puede Faltar, Sofía María Bruns, de 9 años, una chiquita también de esta localidad entrerriana, que se sumaron a la Semana de la Miel para que consumamos un poquito más de los 400 gramos, creo que consumimos por año, sí, sí, por habitante. Bueno, nos vamos a ir en un segundito, en un ratito nada más, a la provincia de Córdoba. Ustedes saben que la última semana, el jueves pasado, un granizo impresionante por la época del año afectó a todo el cordón hortícola, por supuesto, a mucha gente de la zona, pero afectó a la producción hortícola de esta región del país.
Alicia Gieco, que nos manda un beso, nos escucha todas las mañanas. Gracias por estar con nosotros siempre, como también le agradecemos enormemente a Gladys, desde San Antonio de Areco. Todas las mañanas está con nosotros. 34-34-65-36-58 para comunicarse con Campo en Acción.
El agua es indispensable para cualquier actividad, la industrial, la agrícola y la urbana, ya que promueve su desarrollo económico y social. El sector agropecuario es el mayor consumidor global, con el 70% de la disponibilidad de agua dulce. Hacer un uso racional de este elemento es vital para la supervivencia de la especie humana. Si no hay agua, no hay vida. Campo en Acción, la voz de la producción.
Bueno, el granizo ocasionó pérdidas cuantiosas en el cinturón hortícola, el cinturón verde de la ciudad de Córdoba, y es por eso que estamos en comunicación con Juan Bautista Perlo, que es el presidente de la Asociación de Productores Hortícolas de Córdoba. ¿Cómo le va? Miguel Ruberto lo saluda. Buen día.
Buen día. Bien, recién terminando el recorrido del Cinturón Verde de Córdoba con noticias graves. Esta mañana a las 6 que estamos recorriendo con la provincia y la municipalidad de Córdoba para ver la magnitud de los daños. Realmente fue grave, diría que muy grave, en una época impensada. Como mitad de mayo, una piedra en esta época fuera de todo lugar.
Perlo, ¿qué tipo de producción hay en esta época del año?
Estaba terminando todo lo que es berenjena, tomate, pimiento, chaucha y distintas variedades, zapallitos, distintas variedades de verano, para empezar con lo que es invierno, todo lo que es hoja, acelga, lechuga, remolacha, perejil, todo lo que la gente consume diariamente y que nadie le llama la atención porque es usual que se encuentre en la verdulería. Bueno, a partir de hoy va a ser un poquitito más grave.
¿Cuáles son las zonas más afectadas de la capital cordobesa?
Estamos hablando en la zona, para que ustedes se ubiquen, de la ruta 19 que va a Santa Fe, saliendo de Córdoba, la ruta 19 hacia la izquierda, es norte de Córdoba, y hacia la derecha es noreste. Entonces, atrás del mercado de abasto hay un cinturón verde muy grande de 50, 70, 80 productores, donde ahí lo barrió a todos, ¿no? Algunos tenían un poco de media sombra y antigranizo, muy poquitito, muy poca cantidad, se la aguantó un poco abajo, pero los media sombra los bombió la piedra, los agujerió en una piedra grande como un limón, y mezclada con la chiquitita hizo destrozos. O sea, quedó como si fuera un asfalto lo que estaba a campo abierto, quedó un asfalto. Recién venimos con el agua arriba, todavía hoy a la hora que estamos, de ayer a las 5 de la tarde, hay piedra en el campo.
Perlo, hablaba de 50, 70 productores. ¿Qué superficie aproximada es la que cultivan estos productores?
Hay un promedio de 6-7 hectáreas por productor, o sea, estamos hablando de 400 hectáreas aproximadamente, que eso es una superficie grande, que son de los 220 productores que están habilitados en el mercado, estamos hablando de 60-70 productores, donde casi la mayor cantidad de producción está ahí, estamos hablando del 40-50% de la producción total del cinturón verde.
¿Hay algún tipo de cobertura de seguro para esta actividad?
No, esto no. Hace muchos años que estamos con esto. Las compañías de seguro no lo quieren tomar porque no se puede cuantificar volumen, porque esto se siembra y se cosecha todos los días, y se siembra todos los días en forma alternativa y se cosecha todos los días para venir al mercado. Entonces esto las compañías de seguro no lo quieren tomar. Fíjate que si hubieran tomado esto con la destrucción total en un solo lugar, estamos hablando de 70 productores, ¿qué compañía de seguro quedan? Bien, ninguna. Entonces, no existe seguro para esto, ni aunque lo quisiéramos hacer. No hay forma. Porque es muy cambiante. O sea, ¿cómo se cuantifica volumen? Un cantero de acelga se puede dar 10 paquetes o 50. De acuerdo a cómo lo sembrás, cómo lo cosechás, cómo lo vendés. Es muy difícil. Esta actividad no tiene seguro. No aquí, en ninguna parte del país, ninguna parte del mundo hay seguro para esto. Sí, para el tema del grano, porque una hectárea de trigo sabe lo que da, una hectárea de maíz sabe lo que da, una hectárea de papa sabe más o menos lo que da, pero esto es una hectárea de distintos cultivos, no se sabe lo que da, eso oferta y demanda diaria del mercado.
Hablando de números, ¿se puede cuantificar económicamente cuál ha sido el perjuicio?
Y estamos hablando de 400 hectáreas, estamos hablando de 40, 50 millones de pesos, no menos de eso. Una venta de costo, ¿no? Una de costo medio. La venta al público no se puede cuantificar porque, ya te digo, la oferta y demanda diaria hace que un día un paquete de acera vale 20 pesos y lo otro 50. Y al otro día que vale 80 y al otro día o la semana siguiente entra un montón de acera y vuelve a haber 20 paquetes. Esto es así cambiante. O sea, acá no hay ciencia cierta con la fruta y la verdura. A nivel país ocurre esto. Nunca nadie le puso poder poner precio fijo porque esto es de acuerdo a la cantidad de mercadería que entra al mercado o que haya en la quinta productiva.
Bueno, estamos hablando con Juan Bautista Perlo, que es el titular de la Asociación de Productores Hortícolas de Córdoba, y la consulta siguiente tiene que ver con aquellos productores que, bueno, por ahí tienen alguna situación financiera complicada para volver a empezar, volver a plantar, a sembrar. ¿Cómo se hace?
No, nosotros estamos ahora en reuniones, por eso llamo todas las veces, llamo a la Secretaría de Agricultura. Anoche me llamó a mi casa a las 10 de la noche el Secretario de Agricultura, me llamó él porque sabía la gravedad, yo lo quería llamar esta mañana, me ganó de mano, me llamó anoche. Entonces estamos, como siempre, la provincia acude con esto en algún subsidio para el productor cuando es grave, no cuando es un 30-40% de destrucción, porque la producción se recompone muy rápido, pero cuando es 90-100, la provincia tiene que acudir para el productor primario, porque son productores de subsistencia. Entonces, por más que algún productor esté bien monetariamente, igual son de subsistencia, o sea, hasta dos meses sin vender nada. Entonces, esto es un bache muy grande para la producción, y la provincia, como siempre, la provincia y la municipalidad van a acudir en ayuda del productor de alguna manera, con algún subsidio. Y bueno, y ahora esto va a desencadenar lo que venimos diciendo nosotros hace un año a la fecha, que tenemos que darle a cada productor por lo menos una hectárea de antigranizo. Y en eso estamos trabajando. Si no lo puede hacer la provincia, que nos dé, que compre los rollos de antigranizo, después lo haremos con los productores.
Lo último que le consulto, ¿esto va a afectar el consumo así en las zonas donde abastecen desde estas quintas?
Sí, claro, normalmente entre el lunes y martes va a pegar el golpe, hoy ya tiene que haber pegado un golpecito en el mercado. De alguna manera los operadores, los empresarios del mercado, los operadores que tienen puestos van a traer de otra zona de producción, seguro. El productor no puede, porque el productor en el mercado de Córdoba está habilitado para vender su propia producción. No hay forma de que pueda revender en la playa. En otro mercado es distinto, porque te falta una producción, vos la traes de otro lado. Acá no hay manera. Nosotros defendemos al productor a rajatabla. O sea, lo que produce el productor lo tiene que venir a vender al mercado. Si no tiene producción, no puede entrar al mercado. Para eso tenemos el puesto muy barato y el productor subsidiado. ¿Por qué? Porque el productor del mercado que vende su propia mercadería de rulero en Córdoba no paga ingresos brutos y no paga impuestos provinciales. Paga solamente monotributo y el puesto de venta. Juan, y eso, por lo que sé, no ocurre en ningún lugar del país.
Bueno, Juan Bautista Perlo, le agradecemos mucho toda esta información y bueno, le deseamos que pase un buen día. Gracias.
Bueno, gracias, gracias. Chao, chao.
Qué terrible desastre que provocó.
Y en una época que, bueno, todas las zonas tienen, se sabe más o menos en qué época hay más predisposición climática a la caída de granizo, pero bueno, esto fue absolutamente fuera de época y de tiempo. Por supuesto, hay algunos que tienen alguna malla antigranizo, la mayoría no tiene nada, ¿no? Y no hay seguro.
No hay seguro. El tema es que no hay seguro, lo más preocupante.
En ningún lugar del mundo. No existe,
bueno. Córdoba, a ver cómo están los datos del tiempo. 10 grados 9, 81 el porcentaje de la humedad, cielo nublado, vientos regulares del sector norte. La máxima prevista para hoy es de 24 grados. ¿Nos vamos? ¿Con música?
Sí, mi amigo.
Los escuchamos siempre. Abrazotes, Marisa Patiño, Rosarina. Bueno, Marisa. Y le voy a dedicar este tema a Gladys, porque me olvidé, el otro día había sido su cumpleaños hace poquito. Le mandamos un beso y ella es fanática de este chico.
Te vas a reír, pero ya no se encuentran personas con tiempo de mirar a los otros por dentro. Una historia sin fin, afilando las dudas del poeta sin credo, que se muere de miedo y no lo quiere decir. Estalló la primavera, con sale a la calle, una flor como detalle, se festeja el amor. Estalló la primavera y este corazón desespera, ojalá nunca perdiera lo divino de tu voz, colorido y feliz.